Y va ganando ambiente ya el Palacio de los Deportes, porque a las 8 tenemos gran partido entre el Real Madrid y el UCAM Murcia, el equipo de Lasso ante el murciano, en un lugar en esa zona, calle Goya y aledaños, Carlos Sánchez Blas, que vive el básquet horas antes de que lleguen los partidos.
Bueno, un domingo para vivirlo, ¿eh? Una temperatura formidable, 28, 30 grados, te puedes tomar un cafetito al sol o el que pueda, un digestivo. Mucha oferta de ocio por aquí, evidentemente, en una tarde primaveral. Y una hora un poco tardía, seguramente para la gente que trabaje mañana, mejor a las 6 o 6 y media como antaño. Pero bueno, la entrada va a ser buena. Y por cierto, Delfa, que no se me pase o que no lo demore más el comentario, la previa va a estar salpicada de momentos muy emocionantes, porque va a ofrecer el Madrid la Supercopa, va a ofrecer Facundo Campazo el trofeo de MVP de la pasada edición de este primer torneo oficial, y también los 5 medallistas mundialistas van a ofrecer su presea, 2 de oro los españoles, 3 de plata los argentinos, al público del Palacio de los Deportes.
Bueno, pues como siempre, el Real Madrid en baloncesto suele hacer todo esto muy bien, por encima incluso del de fútbol en más de una ocasión, así que estaremos a todos esos detalles en la previa del partido de esta segunda jornada de Liga.
Ya mira, de fondo tengo la musiquita que te gusta a ti, ¿eh? Porque tú pones música muy, muy negra, ¿no? Muy hip hop, para ilustrar el baloncesto, y de fondo, aunque está la megafonía baja, fíjate, podría ser un tema que metieras tú en el partido de la onda. Ahora han cambiado justo.
Pues cógele ahí el nombrecito a la canción. Mira que ya son las 7 y 2 minutos y tenemos a nuestro gran comentarista Iñaki de Miguel. Hola Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ya recuperado, ya en plena forma?
ya en plena forma, sí, el último día que nos escuchamos estaba un poquillo cansado, pero ya estoy perfectamente, vamos, recuperado, con ganas de más retos.
Bueno, es que se notaba ese día que Iñaki, Carlos, venía Iñaki agotado, ¿no? De esos días que ya el biorritmo no te responde y es como que te pesa todo el cuerpo unos 10 kilos más mínimo.
Le tenemos que contar a la gente que hizo un esfuerzo tremendo para comentar el partido, porque venía de 2 noches sin dormir, de un esfuerzo físico tremendo, y lo confieso porque es amigo y seguro que no tiene ningún apuro en que lo compartamos públicamente. Cuando subía las escaleras desde abajo hasta la cabina, pues aproximadamente 30 escalones, que habrá subido 1000 veces en su vida como ser humano, me decía, es que me voy durmiendo, me voy tropezando. O sea, que imagínate cómo comentó la final Iñaki de Miguel. Lo que pasa es que luego le metimos en la final, que fue muy emocionante.
Normal, y sobre todo con ese esfuerzo realizado en esa idea, freno al ictus tan importante, y con ese reto ciclista Lisboa-Madrid. Bueno, Iñaki de Miguel está con nosotros, pero también está Nacho Joube. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Compañero de Movistar, que, bueno, estáis a pleno rendimiento. Ya no va a quedar ni un solo canal para poner series con todo el deporte que dais.
Pues no lo digas muy alto, que igual algún jefe tiene alguna idea todavía por ahí suelta. Pero sí, claro, se nos junta todo. Toda la liga deja ya en marcha, más todas las competiciones de fútbol. Va a hacer falta, se van abriendo diales nuevos. Yo cada día cuando cambio canal descubro algún canal nuevo que todavía no sabía que existía, o sea que no te digo más.
Bueno, eso es buena salud de la televisión y también del deporte. También está aquí Jesús Ruiz.
Hola otra vez, aunque Blas no me saludará antes, hola a todos.
Y bueno,
buenas tardes, Ruiz.
Queremos hablar de esta nueva Liga Endesa, de esta nueva Liga CB, una temporada con muchas novedades, con los 18 equipos, con 113 fichajes, no sé si ha habido alguno más de última hora, con el cambio de logo del ACB, para ya ir cambiando un poquito el look, ¿no?, de la nueva temporada. Y luego, no sé, yo desde fuera, ahora vamos comentando, pero a mí me llama la atención cómo van llegando nuevos valores, cómo llegan jugadores de la NBA, pero llegan jugadores incluso de equipos europeos que destacan. Empiezo por ahí, y por ti, Carlos Sánchez Blas, que sigues a diario cada detalle de cada equipo. ¿Crees que esta temporada ha subido el nivel de baloncesto en general, no solo de los dos grandes, sino de todos los demás?
Yo creo que sí. Primero el Barça y el Madrid lo han subido. Tengo alguna duda con los outsiders habituales como Baskonia o Valencia, que todavía se tienen que asentar. Vamos a ver cómo digiere el equipo vitoriano la lesión grave de Jason Grenier. Y bueno, luego hay equipos de mitad de la tabla o de aparente condición mediana, qué sé yo, Murcia, por ejemplo, que visita el Palacio, San Pablo Burgos, por ejemplo, Casa de Monzaragoza, que ha ganado los dos partidos de la Liga CB, seguro Iberostar Tenerife, que ha fichado mucho, vamos a ver si Estudiantes puede dar el salto. Bueno, todos estos creo que van a subir el nivel. En general veo una liga más potente que la anterior, mejor en la clase alta, mejor en la clase media, y tampoco veo a ningún equipo equipo que esté descartado para estar muy, muy abajo en esta temporada 2019-2020.
¿Qué opináis de esos refuerzos, de esos cambios en los equipos? Iñaki, Nacho.
Sí, yo sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Blas, ¿no? Que los equipos de arriba, Madrid, Barça, se han reforzado muy bien. Bueno, tanto que ha dado que hablar este Barça con esos grandísimos fichajes, esos grandes nombres, a ver ahora cómo funciona. Pero sí veo ese movimiento que ha habido en la clase media, ¿no? Eso es ese Iberostar. Me gusta mucho Estudiantes, el equipo que he visto esta mañana, a pesar de esa limitación que tiene presupuestaria, ¿no? Del poco presupuesto que tiene para el equipo, me gusta el equipo que ha hecho. Lo que he visto esta mañana de Estudiantes me ha gustado. Y yo creo que la tabla, la zona media va a estar bastante bastante más igualada. Veo buenos fichajes y no sé, se me antoja una liga bastante bastante interesante.
Sí, yo la verdad poco más que añadir. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que han comentado ellos, aunque quizás sí poner el punto, no sé si decir negro, porque sí que es verdad que se están reforzando mucho todos los equipos, no solo los dos grandes. De hecho, quizá el que menos ha reforzado es el Madrid, que se ha gastado más el dinero en asegurarse el futuro de sus pilares básicos que no en traer nuevos jugadores. Pero sí que es verdad que la clase media y la clase baja se está moviendo mucho, y ya estamos acostumbrados en la CB a que de repente de un mes a otro una plantilla te cambie por completo, si no todos los jugadores, si casi casi la mitad. Yo quiero ver que esto no trae la consecuencia negativa, que es que haya problemas con a la hora de los pagos, a la hora de cobrar los jugadores y todo este tipo de cosas, que siguen pasando, por desgracia, en la Liga Endesa, y que creo que es el único pero que le pondría a todo esto. Sobre el papel, me parece una de las ligas endesas quizá más atractivas, pero claro, también quiero ver que no haya ese otro lado negativo vuelva a surgir a mitad de temporada.
Sí, eso es muy importante. Y luego, en otro ámbito relacionado también con esos cambios, que en fútbol vemos, hay equipos como el Rayo, hay equipos, digamos, de zona baja de la tabla en primera, segunda división en fútbol, que cambian la plantilla o casi todos los componentes, y siempre decimos lo mismo. Empieza la temporada y a ver cómo va a hacer el entrenador para que se entiendan todos esos jugadores nuevos y cuándo el equipo va a ser un equipo. En baloncesto, Iñaki, está pasando lo mismo. ¿Tú has vivido alguna vez en tu etapa deportiva una variación de plantilla tan grande que haya que empezar casi de cero en una entidad?
Pues sí, la verdad que sí, eso es muy habitual, y la verdad que no solamente para el propio jugador, sino esto afecta también mucho para lo que es la afición, ¿no? La parroquia de un equipo, cuando de repente llegas, bueno, pues hoy, por ejemplo, te pongo el ejemplo porque es el primer partido que he visto en directo, ¿no? El de Estudiantes esta mañana con Gran Canaria, pues ves muchísimas caras nuevas, caras que no conoces, y a veces le cuesta al propio aficionado identificarse con el equipo, ¿no? Hasta que se hace con los jugadores, se hace con los nombres y empieza a conocerlos. A mí me ha ocurrido, no tanto evidentemente en mi época de Estudiantes, hasta que salí en el año 99, que me marché fuera, me marché al Olympiacos. Ahí, pues bueno, manteníamos habitualmente un bloque de jugadores nacionales y se iban incorporando sus dos americanos, e incluso cuando llegó el tercer americano, pero se mantenía un bloque. Sin embargo, en mis 4 años en Olympiacos, pues fueron 4 años de renovación total, incluso de entrenador, ¿no? De llegar un entrenador, un proyecto nuevo, cambiar cuerpo técnico, cambiar todo, cambiar jugadores y encontrarnos pues con 8 o 9 jugadores. Y bueno, pues es realmente complicado, ¿no? Hasta que se afianza, porque además no tienes una pretemporada para poder trabajar todos juntos, porque normalmente son jugadores internacionales, como ocurre también ahora en muchos equipos, que se incorporan una semana antes de empezar la competición. Así que las primeras semanas son de bastante desventaja respecto al resto, ¿no? Luego, cuando el equipo empieza a acoplarse y con buenos jugadores, las cosas salen, ¿no? Pero empiezas con cierta desventaja.
Oye, luego, aparte de evidentemente estos detalles que aportamos en la dificultad de determinados equipos y en manejar también fichas, contratos y plantillas, está el otro lado, ¿no? Los casi 50 millones de presupuesto del Barcelona y esos equipos. Carlos Sánchez Blas, tú que evidentemente narras el baloncesto como nadie, hay canasta que hemos visto en estas 2 jornadas que no tienen mucho que envidiar a las que vemos en la NBA. Hemos visto jugadas de, bueno, ese super equipo del Barça, del Madrid, de otros que hay por ahí en otros de los conjuntos de la ACB, que yo creo que nos van a dar un espectáculo de otro nivel, ¿eh? Por lo menos yo soy optimista en este inicio de campaña.
No, aquí se ve buen baloncesto por mencionar nombres que escapan del habitual, qué sé yo, por ejemplo, Whittington ahora con el Betis es un jugador muy espectacular, que hoy ha firmado 24 puntos, creo, y 10 rebotes. Podemos hablar de Clemen Prepelic, que seguro que hace una buena temporada con el Juventud. A mí me gusta Goran Huskic de San Pablo Burgos. Bueno, hablo de memoria, hay muy buenos jugadores que seguro que lo van a hacer bien y hay mucho nivel. Lo que pasa es que todo viene un poco solapado por el efecto Nikola Mirotić, que ya ha sido MVP de la primera jornada con 39 de valoración, que estaba aquí siguiendo el Barcelona-Baskonia a través de la tablet, viendo el partido y ya sumaba 11 o 12 de valoración. Bueno, no sé si es el mejor de su equipo porque está ahí Corey Higgins, pero sí polariza un poco el cambio en la CB o al menos la atención en la Liga CB. Dicho lo cual, como ha dicho Jove, al final el Madrid no ha fichado mucho, aunque ha fichado muy bien para mí, Miki Laprovítola, pero tiene una plantilla a la altura del mejor de España y a la altura del mejor de Europa. Y yo no minusvaloraría un equipo que ya ha ganado la Supercopa y que creo sinceramente que está armado para pelear por todo.
Nacho, para esos resúmenes que también hacéis también en vuestro canal, hay jugadas de esas que quedan no para toda la temporada, como siempre. Grandes acciones.
Claro, siempre las ha habido. Y desde los, yo creo que estamos en la cuarta temporada que tenemos los derechos aquí en Movistar Plus de la Liga Endesa y desde mucho antes. Es que el principal problema, creo yo, de la Liga Endesa es que la gente no sabe lo que hay dentro. Cada vez se va sabiendo más. Y de hecho, que lleguen jugadores a la Liga, o sea, que pase lo de Nikola Mirotić, quitando todo lo que tiene alrededor, es una noticia tremenda, ¿no? Lo siguiente para la Liga Endesa, con todo lo que genera. Porque al final es una estrella que viene a jugar a tu liga, que ha decidido que viene a jugar aquí. Ojalá muchos más tomasen las decisiones que ha tomado Nikola Mirotić para venir a la Liga Endesa. Pero claro, es que a nivel de calidad no tiene nada que envidiar a ninguna otra gran liga. Lo que pasa es que, claro, te tienes que acercar a verla. Es evidente. Yo entiendo que a mucha gente a lo mejor no le apetece ponerse a ver un sábado por la tarde un Iberostar Tenerife o la Banca Andorra. Pero en esos partidos pasan muchas cosas y muy buenas. Oye. Y a veces son mejores partidos incluso que lo que vimos anoche en el Wanda Metropolitano, sin ir más lejos.
Bueno, es que entonces, de eso mejor no hablamos.
Claro, es que lo que se dice habitualmente en plan de no, es que es un peñazo tal, no sé qué, pum. Joder, si tenemos que contar los peñazos de otros deportes que nos tragamos cada fin de semana, podemos hacer una lista también.
Oye, pero subió la audiencia la pasada campaña ya del baloncesto y siempre llega la misma cuestión después de conseguir un éxito como el que ha logrado la selección española, ¿no? ¿Cómo se rentabiliza un éxito como el Campeonato del Mundo? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo hacéis que para televisión, si de repente os sentáis y decís, a ver, tenemos este impacto tan grande, estos jugadores que tienen tanto reclamo y atención? Se ha visto en los primeros partidos cómo los polideportivos Palacios estaban con mucho más público. ¿Cómo se traslada eso a intentar enganchar?
Pues es complicado, ¿eh? Es muy difícil y va a volver a pasar porque evidentemente también la comparación es un poco injusta. Es decir, no puedes esperar que un partido de Liga Endesa tenga pues los 2 millones que ha tenido de audiencia una semifinal o una final de un mundial de baloncesto con la selección española. Eso es inviable, eso no lo tiene ni la NBA, ni cualquier partido de la NBA lo va a conseguir nunca en este país una audiencia así. Entonces, claro, es complicado porque tienes que enganchar al aficionado y el aficionado tiene mucha oferta de baloncesto y de otros deportes. Entonces, y luego ya ahí juegan muchísimos factores, desde los horarios a situaciones como la que hablábamos un poco de las plantillas. Claro, decía Iñaki, es difícil para un aficionado acostumbrarse a un equipo o identificarse con su equipo cuando de repente ve que en 2 meses han pasado 20 jugadores, a lo mejor por su equipo. Joder, es difícil para el aficionado, es difícil para nosotros mismos como periodistas muchas veces adecuarnos a eso. O sea, entonces, imagínate para el aficionado lo que tiene que ser, que hoy vea uno jugar con su equipo y a los 2 días lo está viendo en otro equipo en la misma competición. Entonces, al final hay que intentar pelearlo todo esto entre todos. Y sin querer poner el ejemplo siempre de la NBA, que es muy manido y está muy bien, pero es que es una gran realidad. O sea, la mayor implicación para vender el producto tiene que venir de los jugadores y de los clubs, porque tú lo que quieres ver es a los jugadores. Entonces, no es lo mismo que yo, mira, es que me acaba de pasar ahora, he visto un anuncio nuevo, una foto de promoción de la Euroliga, que iban los jugadores de la Euroliga vestidos con los monos estos de la Casa de Papel y demás. Me he puesto a mirar qué jugadores había Y hay, no voy a decir nombres, ¿vale? Porque tampoco quiero meterme en jardines. Pero hay equipos que ha puesto a su jugador estrella, por ejemplo, Armani Milán, el que salía era Sergio Rodríguez. Panathinaikos, el que sale es Nick Calates. Pero hay otros equipos, por ejemplo, de Barcelona no sale Nikola Mirotić. No puede ser. O sea, esa imagen tiene que ser Nikola Mirotić. Lo mismo con el Madrid, creo que salía Fabián Coser. Pues debería ser Sergio Llull el que apareciese ahí. Que al final luego todo esto es un mundo y que probablemente no aparezca en este, pero aparezca en otro. Porque claro, al final también las propias competiciones demandamos mucho tipo de publicidad. Entonces, que es, al final son tres patas, el medio, el aficionado y los clubs. Y si no colaboramos todos, al final podamos estar pues como siempre.
Quería abrir el melón de los calendarios, porque le ha nombrado Nacho, y yo creo que es otro de los problemas, aparte de toda esta implicación de equipos y de clubes, evidentemente, en la promoción, pero mucho aficionado al baloncesto, que le gusta el baloncesto, se le hace algo bola a la competición, incluso la Euroliga, que es la máxima competición europea, por la cantidad de partidos que son. Estamos en el mes de septiembre, punto de empezar octubre, empieza la temporada ahora, y es que claro, lo que queda por delante es tan largo, el partido de liga regular de ahora de ACB importa, entre comillas, tampoco para lo que va a ser el playoff final, que no sé, Blas, Iñaki, Nacho, cómo se puede arreglar eso, o si otra vez, otro año más, es imposible que FIBA, que ACB, que Euroliga se pongan de acuerdo.
Bueno, por un lado yo siempre pongo el mismo ejemplo que el año pasado en algún día de entre semanas se juntaron partidos de cuatro competiciones diferentes de baloncesto, Euroliga, Eurocup, FIBA Champions y Liga ACB. Yo creo que esto en otro deporte, ya no por ir al fútbol que es el más popular, es totalmente inaudito. Se pueden juntar de dos competiciones, a lo mejor de una segunda división y de una Copa de Europa, como va a pasar este martes y este miércoles, pero estamos hablando de algo dantesco. Los grandes clubes se van a ir a más de 90 partidos para sus jugadores. Quien juegue el preolímpico se va a disparar a 100, que no es el caso de la selección española. Y hasta tal punto es el quilombo que en la final de la Liga ACB hay una posibilidad bastante real y es que haya 12 partidos seguidos, es decir, no recuerdo, hablo de memoria, pero un martes un partido de la final y un miércoles otro partido de la final. Bueno, si esto está bien montado, venga Dios y lo vea. Yo creo que al final los jugadores van a caer y están cayendo. Ya hemos visto lo que ha pasado con estrellas de la ACB como Jul, lo que le ha pasado a Granger. No digo que sea causa-efecto, pero tú hablas con especialistas y te dicen que evidentemente todo esto influye porque hay muchos viajes y muchos partidos. Yo creo, y aquí el que sabe es Iñaki, que nosotros estamos para jugar un 21 en un polideportivo y poco más, pero creo que someter a esa cantidad de viajes, de partidos, de exigencia, de estrés a un deportista profesional, pues al final va a reventar, como está pasando en el Mundial de Atletismo, someter a maratonianos y a marchadores a competir en esas circunstancias. Parece que el deportista es lo de menos, y yo digo que el deportista junto al aficionado es lo de más, y se nos olvida a todos, no solamente en el mundo de la canasta.
Iñaki, ¿cómo lo ves?
Sí, desde luego, todo lo que habéis dicho es cierto. Irte a una temporada, claro, yo esto no lo he vivido como jugador, me parece una barbaridad, ¿no? Irte a más de 90 partidos en una temporada. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que habrá equipos como los grandes, que tienen un presupuesto de 40, 50 millones de euros, que se podrán permitir plantillas de 15, 16 jugadores y puedan tener esa rotación, y aún así los jugadores siguen cayendo, ¿no? Por sobrecargas. Pero que, claro, cuando no te puedes permitir esas super plantillas tan largas y les tienes que someter a tanto partido, tantos minutos, tantos viajes, pues ocurre esto, ¿no? Es una pena que haya esta guerra, ¿no? Entre dos grandes organismos que se estén peleando por ese calendario y meter cuantos más partidos mejor y a ver quién mete más, y están ahí pues sometiendo a este sobreesfuerzo a los jugadores. Y bueno, pues realmente es que no sabemos cuál es la solución, ¿no? Si no, ya alguien la habría encontrado, pero lo que es absurdo es esta guerra, ¿no? Y bueno, pues para el aficionado al final le están metiendo partidos, y bueno, pues para que simplemente le interesa el baloncesto está bien, porque hemos llegado a un punto casi al del fútbol, que antes, bueno, ahora en el fútbol, un lunes, martes y miércoles, cualquier día tienes fútbol, pues ahora casi que en el baloncesto te estás encontrando lo mismo, pero claro, no en las mismas condiciones y circunstancias que en el fútbol, ¿no? Sino sometiendo a los jugadores a un grandísimo sobreesfuerzo.
Esa saturación, Nacho, no, yo creo que no es buena, esa saturación. Y no sé cómo se puede combinar entre plataformas distintas, con intereses evidentemente opuestos, la opción de encajar todo.
Pues si al final, si aquí la guerra quien la tiene montada son las federaciones. O sea, las federaciones, la Euroliga, que es una competición privada, es una liga cerrada, que decide su calendario al margen de la FIBA y la FIBA. Entonces, estos dos organismos, en vez de ponerse de acuerdo entre ellos, lo que están es a tortas todo el día. Y ahí está el principal problema, porque, claro, la Euroliga va a más, está creciendo, es una competición muy atractiva y muy potente. Y va creciendo, va creciendo. Yo creo que este año se han pasado un poco la barrera. Incluir dos equipos más en la competición me parece algo exagerado, más aún estando en el clima en el que ya estamos, en esa guerra eterna entre Euroliga y competiciones nacionales o competiciones FIBA, por así decirlo. Y ellos van más allá, venga, dos equipos más. Y las competiciones nacionales, yo lo siento mucho, llevo muchos años siendo partidario de esto, sé que no es popular, sé que en muchas ciudades es algo incluso hasta perjudicial, pero a día de hoy 18 equipos en la Liga CB son demasiados. Hay que reducir por algún lado. Creo que la Euroliga tiene que reducir equipos y creo que la ACB también tiene que reducir equipos. Y desde luego lo que no se puede producir nunca es que un jugador tenga que decidir un día si juega para su equipo, que es quien le paga, o juega para su país, que es lo que le apetece representar. Eso se ha dado este año millones de veces. Sí. Y eso es lo que no se puede repetir. Porque al final pones en el brete al jugador, que es, vuelvo a insistir, el centro de todo. La gente no quiere ver a los equipos, no quiere ver a los entrenadores, no nos quiere ver ni escuchar a nosotros contarles batallitas, quieren ver al jugador. Y al que hay que cuidar es al jugador. Y es al único que no se le está cuidando. Me diréis, al aficionado tampoco, pero es que al aficionado no se le ha cuidado nunca. Entonces, pero al jugador se le cuidaba y en baloncesto se le ha dejado de cuidar. Y vamos a más y habrá más lesiones. Y como decía Blas, si hablas con gente de dentro y con preparadores físicos y demás, te dicen que es una locura cómo está organizado el calendario y todo, porque claro, es imposible que el jugador rinda a su nivel real. Es muy, muy complicado.
Sí, sí, eso es cierto, es una evidencia y es una barbaridad y parece que tiene difícil solución. Ese brete para los jugadores, quiero llevarlo a un lado positivo. Vamos a buscar aspectos positivos entre esta situación tan compleja, ¿no?
Sí, pero estoy muy negativo hoy,
No, al contrario, incluso ahora también diré una cosa positiva tuya que tiene que ver con los árbitros y la televisión y que tiene que ver con una de estas tertulias que tuvimos la pasada temporada. Pero a Iñaki y Miguel quiero comentarle, antes hablábamos de cómo se rentabiliza el éxito del Mundial de China en televisión. Bien, pues como los jugadores que han ganado pues son enormes, los que participaron en las ventanas también lo han sido, todos tuvieron su reconocimiento y aplauso, pero ¿cómo nos hacemos capaces todos de rentabilizar para el baloncesto español este salto en calidad de la liga que parece cada temporada y esta es alto y además haber ganado el Mundial de China? Esas nuevas generaciones, ¿todo ayuda o todo hace más complejo? Yo, Iñaki, quiero ser positivo y pensar que los que tienen opciones van a seguir peleando por las suyas y los que están llegando jóvenes tienen espejos en que mirarse de mucha calidad.
Hombre, todo ayuda, evidentemente. Esto es este grandísimo éxito. Fíjate, no solamente el remate, la guinda que ha sido esta medalla de oro, sino el verano que hemos tenido de éxitos tanto masculinos como femeninos en diferentes categorías del baloncesto español, ¿no? Esto no debemos olvidarlo, que tiene que ser también un referente para todos los chavales que están ahora jugando, que se están iniciando y tienen que ver sus referentes también en esta medalla de oro de la medalla de la selección absoluta, sino también en las diferentes selecciones que también lo van consiguiendo. Y la manera de rentabilizarlo esto es, bueno, pues a nivel televisión yo creo que se está haciendo todo lo que se puede hacer, darle la mayor visibilidad y bueno, al final es también, lo decía Nacho antes, ya no solamente con el tema de la identificación con el equipo y demás, sino los clubes que apuesten por este talento local, nacional, ¿no? Estos chavales que destacan con las selecciones, con la U15, U16, los chicos y las chicas que luego pues tengan esa continuidad en sus equipos, ¿no? Yo recuerdo hace años, bueno, pues por ejemplo, por hablar de Estudiantes, ¿no? Es que la gente se identificaba y era un referente todos los chavales que salían de cantera y que llegan a ese primer equipo, ¿no? Pues esto yo creo que es fundamental para el aficionado, para identificarse y para darle mayor seguimiento a un equipo, ¿no? Y para que estos jugadores que destacan en categorías inferiores realmente lleguen a dar ese salto al profesionalismo y puedan aportar luego en la máxima categoría.
Se sentía un orgullo especial de este tipo de jugador que llegaba ahí a triunfar desde muy abajo, ¿no? Desde la cantera. Carlos H. Blas, ¿tú ves ahí un panorama más abierto este año, que hay más opciones de ver a chicos que van apareciendo, jugadores que van ganando sitio en los equipos?
Yo con esto reconozco que soy pesimista, porque lo hemos hablado después de 2006 en Japón, o después de muchos éxitos del equipo nacional en Juegos Olímpicos, en Europeos. Bueno, luego no cambia como uno desea. Pasa lo mismo con el baloncesto femenino. Creo que poco más pueden hacer las chicas de la selección y, sin embargo, la mayoría se tienen que ir fuera, porque aquí no pueden competir ni deportiva ni económicamente para pelear por los títulos que ellas desean. Yo en esto soy realista, pesimista. Creo que a corto plazo no va a cambiar. Creo que el mercado nacional lo tiene muy complicado en la Liga CB. Solamente hay un 25% de jugadores, es decir, uno de cada cuatro más o menos, en un porcentaje redondo. Pero también digo que se habla mucho de las canteras de antes, y Juventud lo está haciendo muy bien. Creo que Estudiantes lo tiene que hacer mejor. Vamos a ver la siguiente generación que llega ya de millennials, si alguno puede dar el salto a la CB. Pero, por ejemplo, el Madrid, con dinero, es verdad, con dinero, pero también con mucho trabajo, ha soltado a Luka Doncic, está soltando a Usman Garuba, está colocando en el mapa a Mario Nakic. Bueno, si hay jugadores que llevarse a la boca. Y, por cierto, lanzo otro asunto para el debate en versión Euroliga, compañeros. Attenzione, que dirán en Italia, attenzione, porque hemos hablado de Luis Scola, de China, de Boca Juniors, del Madrid. Cuidadito con Luis Scola en el Olimpia de Milán, que es una operación que está intentando Ettore Messina. Ya está ahí el chacho, y une Olimpia de Milán con Ettore Messina, con Luis Scola y con Sergio Rodríguez. Yo creo que estaría muy divertido.
Has abierto el melón de la Euroliga, estábamos en la CB, pero bueno, Iñaki, vaya Euroliga que vamos a tener. Y Nacho, también para ambos, un aperitivo de lo que va a ser esa competición, ¿cómo lo veis?
¿A quién habla, Nacho?
No, Iñaki.
Dale, Iñaki, dale.
Que ha abierto, un melón tremendo, Blas.
Mejor que hable uno que sepa, mejor que Nacho.
Entonces,
por favor.
Entonces, que hable Nacho. No, hombre, estamos ansiosos por empezar. Yo ahora estaba leyendo aquí un poquito, fíjate, esta mañana leía pues la aportación de Olympiacos y de Panathinaikos, los equipos griegos, ¿no? Con menos dinero, cómo se han reforzado también. Bueno, ahí tenemos al Madrid, tenemos al Barça, tenemos a los turcos. Bueno, pues que... ¿Qué decir de la Euroliga, no? Pues que con dos equipos más partidos, yo estoy ansioso por empezar a contarlo aquí en esta casa, y se avecina una Euroliga tremenda. No sé qué decir, porque claro, que cada año también los equipos, no solamente los españoles, nos ocurre la Liga CB, sino que el resto de equipos europeos, bueno, dándole cada vez más importancia a esta competición. Y ya el año pasado fue trepidante y muy emocionante, y yo creo que esta lo va a ser más aún, ¿no?
Le dedicaremos tiempo a la Euroliga. De todas formas, ese apunte que nos pide Blas, Nacho.
Sí, sí. No, es que yo con la Euroliga no soy nada sospechoso. Creo, sinceramente, que es la mejor competición que se puede ver en Europa, a nivel deportivo. O sea, meto todos los deportes, porque sí que es verdad que la Champions League de fútbol es maravillosa, es muy bonita, pero la Champions League de fútbol no te permite lo que te permite la Euroliga cada año, que es que tú veas mínimo dos partidos entre los mejores equipos del continente en este deporte. Es decir, tú cada año tienes asegurado mínimo dos Madrid CSKA de Moscú, dos Olympiacos Panathinaikos, dos Maccabi Barcelona. Pon los equipos que quieras de la Euroliga. Mínimo al año tú sabes que los vas a ver enfrentarse dos veces, si no más, porque coincidan en playoff o ya en la Final Four. Entonces, a mí me parece una competición apasionante. El cambio que experimentó hace un par de temporadas me parecía maravilloso. Para esta temporada, el único miedo que tengo es el que os he comentado antes, el de esos dos equipos más metidos ahí con calzador casi en el calendario. Son más partidos, más carga y, por lo tanto, más espectáculo, sí, pero a priori, porque claro, si vas cargando, el jugador está cada vez más cansado y cada vez le cuesta más rendir. Entonces, para mí es una competición apasionante, muy, muy atractiva, cada vez atrae más a jugadores de NBA... Por lo tanto, cada vez es todavía mucho más potente, porque si hablábamos de lo bueno que era para la Liga Endesa que esté aquí Nikola Mirotic, no te quiero ni contar lo bueno que es para la Euroliga que esté Nikola Mirotic también en la Euroliga. Y como Nico, muchos otros jugadores que han venido este año desde la NBA hasta intentar ganar esa Euroliga. Va a ser muy, muy apasionante, y lo decía, siempre digo, de verdad, por favor, muy, muy complicada. Y estamos en Onda Madrid. Por favor, que nadie exija al Real Madrid llegar a Final Four. Llegar a Final Four es un premio. Lo que tiene que hacer un equipo como el Real Madrid es pelear por estar en Final Four. Sí, si tú llegas a Final Four, ya has cumplido con la temporada en Euroliga. Todo lo que venga después es éxito, pero caer en Final Four nunca será fracaso.
Pues estoy de acuerdo con esas 9 temporadas ya de Lasso al frente del Real Madrid. Hemos llegado a las 7:30 y fíjate, Nacho, un aspecto positivo de lo del año pasado, lo que ocurrió en aquella final con el lío de las imágenes, todo lo que comentamos, ¿no? Pero si nosotros teníamos más imágenes, más tomas que dejaban claro lo que había pasado en esa jugada Madrid-Barcelona, hay una rectificación, entre comillas, o un añadido para los árbitros, va a haber una revisión exhaustiva. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, eso es un resultado de precisamente aquellos debates, aquellos comentarios y todo lo que se habló esos días.
A mí me parece estupendo, es maravilloso. Yo solo diría que lo podían haber hecho en la última final de Copa, que lo tenían, que solo tenían que mirarlo.
Sí.
Nada más. O sea, sí, nada. Entonces, es que es un poco volver al pasado, pero vamos, lo que pasó aquel día fue que ellos tomaron una decisión en la pista y la primera imagen que vieron se la confirmaba y son humanos. Y hicieron, pues probablemente a mí me hubiese pasado exactamente lo mismo, en esa situación. Yo tomo una decisión, voy a verla, las dos primeras imágenes que veo, a mí me la reafirman, ¿para qué voy a ver más? Bueno, todo lo que sea ayudarse con el Instant Replay es positivo y beneficioso 100%. Pero claro, hay que usarlo y hay que usarlo bien.
Bueno, pues os quiero preguntar, y por concluir con la Liga CB, ahora Jesús Ruiz también os va a hacer unas cuestiones, pero por los tres equipos de Madrid, que me deis cada uno vuestra opinión por cómo veis, empezamos por Fuenlabrada, Estudiantes y Real Madrid. Carlos, empiezas tú, Iñaki y Nacho, ¿cómo veis a los equipos?
Fuenlabrada le va a costar, creo que le va a costar. Vamos a ver si DeAndre Liggins y alguno más se entona, más allá de lo que están ofreciendo Anderson y Mokevicius. También las bajas le van a afectar y fichar a gente como Vidal y Ricciotti, que para entrenarse bien, pero seguramente para competir más de 20 minutos está complicado. Yo creo que le va a costar el arranque, pero veremos a un Fuenlabrada salvado, porque tengo mucha confianza en Ferran López y en Jota Guspinera, pero va a ser un arranque complicado, como ya advertimos, antes de la Supercopa de España. Estudiantes, creo que hay motivos para ilusionarse. Me parece que su gran fichaje es el entrenador Aleksandar Žikić, un tío muy peculiar, un pedazo de entrenador con mucha experiencia. Vamos a ver a un mejor Brizuela, seguramente va a meter en dinámica a Vicedo. Ha fichado a jugadores interesantes como Katji, como Dangubic, como Presi, a pesar del 0 de 8 hoy en triples. Yo creo que es un estudiante para no sufrir y para ilusionar. Y el Madrid, lo digo muy sencillo, novena temporada de Lasso, no os haría yo dudar de este proyecto. Candidato a todo, a pelear con los mejores en la Copa del Rey, en la Euroliga y en la Liga CB. Creo que el Barça ha hecho un equipazo en cuanto a nombres que tiene que pulir. Veremos si Pesic es capaz, pero creo que el Madrid tiene un plantillón y además tiene al mejor gestor posible, que se llama Pablo Lasso Birrún.
¿Cómo lo ves, Iñaki?
Sí, yo por empezar al revés que Blas con el Madrid, pues bueno, vemos un equipo que sigue con esa política de continuidad, con un bloque pues bueno, muy muy estable y con por supuesto el mismo director desde el banquillo, con Pablo Lasso, y bueno, pues que prácticamente te garantiza que va a llegar muy lejos en todas las competiciones, ya tiene un título. En ACB será muy superior durante toda la temporada, y en Euroliga, pues bueno, pues lo decía Nacho, ¿no? Intentar llegar a esa Final Four, que ya pues prácticamente la gente lo pone como una exigencia, ¿no? Como ocurre en verano con la selección española, no tanto este verano, ¿no? Pero que no tocar medalla fue como si fuera un fracaso, ¿no? Entonces, bueno, veo un Madrid que otra vez, con la gran plantilla que tiene y esos pocos retoques, ¿no? Con la Provítola ahí para cubrir esas posibles lesiones que pueda tener Jul, como se sufrió el año pasado, teniendo esa posición cubierta, tiene garantía de poder llegar muy lejos. Un estudiante, como he dicho antes, pues muy ilusionante, con un entrenador con mucha experiencia, por lo que comento con la gente de dentro, están muy ilusionados de cómo está trabajando, los propios jugadores están muy, muy motivados después de un año muy duro el año pasado, que lo pasaron bastante mal, y bueno, pues que se ha reforzado bastante bien, y que esta mañana ha dado muy buena imagen ante un gran equipo como Gran Canaria, a pesar de pasar en algunos momentos mal, ha sacado carácter, ¿no? Y liderado por un Brizuela que se me acaba de hacer una y otra vez. Muy importante para él, ¿no? Pero bueno, buenos fichajes, buenas incorporaciones, buen tiro exterior, buenos jugadores también interiores, tienen que Arteaga hoy ha hecho un buen partido, a ver si tiene esa continuidad que le dé más peso dentro del equipo. Y un Fuenlabrada, pues que ha empezado muy titubeante, ¿no? También con esas bajas, y que, bueno, pues confiando en la buena gestión y la experiencia de J. Cucinera, y tratando de gestionar los recursos que tiene de la mejor manera, a ver si consiguen pues poco a poco encontrar, ¿no? Encontrar ese su sitio, acoplar bien al equipo, no echar mucho de menos al gran Popovich, que este año lo echarán de menos, y bueno, pues confiando en que no sufra mucho, ¿no? Como sufrieron el año pasado tanto Estudiantes como ellos.
Y Nacho, ¿tú cómo lo ves el futuro en la Liga de los equipos de Madrid?
Yo, siguiendo en mi línea de hoy, siento no ser tan optimista, al menos con Estudiantes y con Fuenlabrada comparto un poco la línea. Creo que va a sufrir todo el año, pero al final va a estar ahí, se va a mantener prácticamente seguro, creo yo, en un año más en Liga Endesa, o al menos esa es mi apuesta, que va a sufrir, pero va a conseguir mantenerse. Estudiantes, estoy oyendo muchas cosas buenas de Estudiantes, pero como cada verano y como cada inicio de temporada. Entonces, es pronto, vamos a ver, el entrenador es ilusionante, sí, la plantilla, salvo algún pequeño apunte, quizá no tanto, yo no soy tan optimista, creo que van a sufrir, creo que como Fuenlabrada acabarán manteniendo la categoría, pero creo que van a sufrir, o sea, no les veo, por ejemplo, les he escuchado a mucha gente que por ese objetivo Copa del Rey y playoff, no veo a Estudiantes todavía en esa terna, aunque es pronto para decir esto, pero yo de momento no les veo. Y respecto al Real Madrid, es que poco más se puede decir, es que es un equipo en el que solo dos jugadores son nuevos. Es un equipo en el que la mitad de la plantilla que tiene Pablo Laso a sus órdenes llevan juntos casi 9 años, la mitad de la plantilla. Los que no llevan 9 llevan 6-7 años juntos. Los que menos tiempo llevan juntos, quitando los fichajes, llevan 2-3 años jugando juntos. Eso es imposible de conseguir en el baloncesto actual, y el Real Madrid lo tiene. Y ese es el principal baluarte que tiene el equipo de Pablo Laso, que un año más para mí es candidato absolutamente a todo.
Pues qué contraste con todo lo que comentábamos antes, de esas plantillas que cambian casi completamente lo que ocurre con el Real Madrid de baloncesto. Y antes de concluir, agradeciendo a todos la presencia aquí en Onda Madrid una vez más para hablar de baloncesto, que es siempre un placer, Jesús Ruiz quiere haceros algo.
Sí, una porra, un test picadito para que queden vuestros pronósticos para esta temporada.
Miniquiniela de básquet.
Efectivamente, miniquiniela, le cogemos el término a Blas prestado. Empiezo por Blas para que Iñaki y Nacho se lo vayan pensando y tengan más tiempo.
Ah, muy bien, tío, te debo.
Efectivamente.
Gracias, Jesús.
Blas, campeón de ACB.
Real Madrid.
Subcampeón.
Barcelona.
Revelación, equipo revelación.
San Pablo Burgos.
Decepción.
Unicaja de Málaga.
Jugador MVP de la liga.
Sergio Llull.
Y un entrenador.
Alexander Zikic.
Vale, y ya el extra, el bonus, Euroliga, campeón de Euroliga.
Fenerbahce.
Vale.
Joder, así sin pensarlo no está mal, ¿eh? No voy a dar ni una, pero fenómeno, ha quedado un tío seguro, ¿eh?
Sí,
¿qué
sí.
Te parece, Iñaki, tener amigos como Jesús para esto, ¿eh?
Está bien, nos ha dejado ahí para pensar.
Venga, pregúntale Iñaki. A Jove, a Iñaki, que se lo están pensando
Iñaki,
mucho,
Iñaki, campeón de la CB.
Real Madrid.
Subcampeón.
Barcelona.
Equipo revelación.
Bilbao.
¿Y decepción?
Ay, decepción. Pues estoy con Blas. Pues bueno, claro, es que se ha puesto sobre seguro con el inicio de temporada que lleva Unicaja, pero por no repetirme con él, espérate. No me quiero repetir, pero sí, me quedo con Unicaja.
Vale. ¿MVP?
MVP, Tavares.
Oh, esa es buena. ¿Entrenador?
Laso.
¿Y la Euroliga? ¿Para quién?
Real Madrid.
Apuesta Iñaki sobre seguro con el Madrid. Jove, campeón.
Bueno, va a quedar un poco igualitario todo, pero bueno, Real Madrid.
Bien, con lo negativo que estaba nos esperábamos cualquier otra cosa. Subcampeón.
Barcelona.
Revelación.
Manresa.
Esa es buena. Decepción.
Valencia Basket.
Uf, se sale de la línea Unicaja. MVP.
Campazo.
¿Y un entrenador?
Pedro Martínez.
Ahí también novedad. ¿Y el bonus de la Euroliga?
Está complicado. No quería repetir, pero Fenerbahce creo también.
Vale, pues el que más aciertos tenga invitará a una cena al resto.
Pues ahí lo vamos a dejar y
deberías haber dicho el que tenga algún acierto invitará a una cena.
Por eso he dicho que el que gane que pague, para que no sea el que pierda.
Próximamente volvemos a hablar de baloncesto, lo haremos también en la Euroliga y siempre lo contaremos aquí con Carlos Sánchez Blas, que es un fenómeno, Iñaki, hay que decirlo, hay que darle ese tronito, ¿no?, a Carlos Sánchez Blas. Nos encanta escucharle narrar baloncesto porque es que te metes en el partido aunque sea el encuentro más pobre de toda la competición.
Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Que tengo la suerte de compartir cabina con él cada semana. Y
méteme caña, Iñaki, no te dejes enjabonar por esta gente, hombre.
Nada, di que sí. No por regalarle los oídos, a pesar de que pasemos a veces ese calor en esa cabina y tengamos que, o ese frío, da igual. Ahí vivimos extremos, pero estamos siempre a gustos y juntos al lado uno del otro. Es un auténtico placer, desde luego que sí.
Bueno, pues Nacho, que sigáis contando también, como siempre, en Movistar los partidos, el mundo de la canasta, el baloncesto. Y ese ánimo va a cambiar en cuanto te pongas a ver el Madrid-UCAN.
Lo intentaremos.
Vale, pues Nacho, Iñaki, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Carlos, ahora volvemos contigo.
Vale, reconfirmamos, Garuba dentro, Rudy fuera, así que vamos a disfrutar al chaval de Azuqueca de Henares.
Dentro de nada hablamos también de baloncesto con el libro Juniors de Oro, pero antes tenemos que estar con el cierre del partido Tacón Real Madrid 1, Madrid 2 en Liga Femenina, porque Fernando Palomares está con protagonistas en breve.